3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 4 comienza Game Over, el programa de los videojuegos y de todos esos temas frikis que tanto nos gustan. El programa que va a preparar una cena de picoteo que me ha puesto aquí Koopa en el guión y que todos hemos visto en las elecciones francesas, que la gente compartía el lema francés en la Wikipedia. ¿Alguien se lo creyó? O sea, era un montaje tan burdo y tan guarro que era... No, mirad lo que apareció en la Wikipedia. Uy, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Bueno, súper guarro está el montaje.
Puedes ponerlo y a los 30 segundos alguien te lo va a quitar, pero ponerlo ya. Puedes, o sea...
Es una chorrada, pero la gente lo compartía como loca, ¿eh?
Pero eso no es cierto, como el tema del gallo en el cantante de Eurovisión, que también alguien la Wikipedia lo cambió y lo puso... Cantante español, gallo y último en Eurovisión. Algo así ponía en la Wikipedia.
Sí, algo así. Pero también yo creo que el tema más importante es que Mario Kart ha habido censura, Dios mío. Ha habido censura. Es un recorte de libertades brutal. Nos han quitado la butifarra para tu cara que te hacía la de Splatoon.
A ver, han recortado un brazo, no han recortado libertades. Joder,
madre mía. Bueno, como es un calamar, le vuelve a crecer, ¿no?
Claro, obviamente. O sea.
Resulta que en Mario Kart 8, una de las poses de victoria de las Inkling, ¿no? De Splatoon, es pues, la típica posición de fuerza en la que flexionas el brazo y con la otra mano la apoyas sobre el músculo. Pero que esto en algunos países, se ve que Nintendo no lo sabía, puede significar cosas como, según Eurogamer, algo equivalente a levantarte el dedo, hasta algo relacionado con tu mano y la madre al que se lo estás diciendo. No sé en qué país tiene esa relación, pero me gustaría conocerlo, la verdad.
Señor, técnicamente no es la primera vez que Nintendo hace esto, porque Super Mario RPG, una de las poses de victoria de Bowser, era el corte de manga también en Japón, y lo tuvieron que recortar. Solo que, bueno, han pasado los años y la gente se lo olvida, ¿no?
Se ha olvidado Nintendo.
Una cosa, entonces al final lo han quitado.
Lo han quitado.
O sea, han quitado esto porque es ofensivo en algunos países, pero la mirada de Luigi, que es ofensivo en todos, eso no había problema.
Se ofende, ¿no?, a todos.
La mirada de Luigi es Dios. Sí, es maravilloso.
Sí, pero es muy, quiero decir, se sienta mal a todo el mundo.
Claro que es el desprecio.
Por eso te lo digo.
O sea, te lo hice como un seguidor de Luigi desde la primera recreativa de Super Mario Bros., que me gustaba más Luigi que Mario. El desprecio de ser el segundo jugador.
Ha sido idiota siempre, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Correcto. Por eso hago Game Over.
Eso es muy hipster, tío. Y es que siempre he sido de Luigi. Sí. Yo era de Luigi antes de que fuese verde.
Antes de que Nintendo se acordara que había Luigi y le hizo el año para, o sea, venderte un DLC.
Eres tan de Luigi que a Mario lo llamas Luigi Rojo, ¿no?
Sí. Como veis, los temas del día, las elecciones francesas con pijoteo y la butifarra de Mario Kart 8 y que soy el hipster de Luigi, así que Nintendo, ya sabes, regálame el DLC o algo, yo qué sé, que ya está pasado de moda. Pero es un programa que está lleno de amigos, lleno de gente, como a los mandos Aida.
Buenas, esta semana han anunciado Life is Strange 2, así que el mundo es un lugar mejor.
Oh. No he jugado al 1.
¿Pero qué te pasa?
Pues muchas cosas, hijo.
Alguien compartió que le habían enviado por YouTube un mensaje diciendo me gusta mucho tu canal, pero haces mal hablando de Life is Strange porque promueve el lesbianismo y el suicidio y tienes que acercarte a Dios.
Lo del lesbianismo, el lesbianismo es una opción. O sea, no tienes por qué recurrir a ello, pero está ahí.
Ya, pero me hizo gracia acabar
el
y tienes que acercarte
Dios.
A Dios.
Exacto, es una opción, está ahí, has de tener fe en ello.
Correcto. Koopa,
¿qué tal?
¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal el lesbianismo? ¿Qué tal el suicidio?
Bueno, suicidio... No sé si decir de suicidio bien o mal. Bien,
ha sido fracasado, ¿no?
No me lo he planteado. No, sí, a la gente le gustó mucho mi explicación sobre la metanfetamina en las sales de baño.
No, solo te gustó a ti.
De la semana pasada. No, he recibido feedback positivo, tío. No,
aquí has recibido mucho feedback negativo.
Ya comentaré varias cosas. ¿Sabes que cuando preparan la cocaína le echan gasolina? En serio,
Javi,
tío.
Javi, ¿qué tal? Dime algo más interesante.
Pues mira, esta mañana me he levantado, he abierto el Facebook... Y le he dado el play al trailer de los emojis.
¿Por qué? ¿Por qué te hace tanto mal? Se te había acabado el café.
No, hay que probar de todo. Hay que decir, bueno, a ver si hay una esperanza. Es un trailer, es una muestra de...
¿Quieres cogerme la mano mientras lo explicas? Yo también lo he visto.
No, quiero abrazar a mi madre y vive lejos.
Tony, no sé qué opinas tú del trailer de los emoji, porque parece que...
Yo es que iba a hablar de la mirada de Luigi y el teabagging, pero creo que el tema de los emojis es mejor. O sea, yo vi el trailer por cierta escena que pasa en cierto juego de móviles, que no voy a decir, por no hacer publicidad. ¡Candy Crush! Pero aparte de lo demás, me pareció una mierda. Sobre todo la escena de la mierda.
Sí. Es que son la secta de King aquí. Y servidor de ustedes, Isaac Viana. Pero también han venido a vernos amigos del programa como Gecko.
Muy buenas. Joder, bueno, estoy flipando porque entre gente que ve el trailer de emojis y los Luigi Livers estos, pues... Vale, estoy flipando.
Ya no vas a venir más en la vida. No, no. Javi, que está aquí fuera, nos manda un saludico. Y por fin, después de mucho tiempo, vuelve el hijo pródigo a Game Over.
Que ha venido dos veces.
Correcto. Pazos, o Pazos64, no sé cómo prefieres que Hola. Te diga.
¡Ole! ¡Ole!
Y ella muy gorda, porque si no, no te vuelvo a invitar, ¿eh?
Vale.
Que nos cierren el programa.
El tráiler de emojis está mejor editado que el de Alien Covenant. ¿Puedo empezar así?
Wow.
Puedes dejarlo ahí y que la gente opine. Pero es un programa que no va a hablar ni de emojis ni de Alien Covenant. Va a hablar de otros temas, ¿no,
Cuba? No me molan los emojis. Estoy bastante en contra y, de hecho, creo que eso prueba que soy viejo, porque no me gustan nada. En cualquier caso, esta semana hablaremos de las noticias, un repaso a las noticias de la semana. El juego de la semana será Mini Ghost y seguiremos con Javi y sus grandes cagadas del videojuego hablando del BattleTag.
Esta semana empezamos con una noticia que no tiene un acceso directo con los videojuegos, pero que ha sido la comidilla, ¿no? El comentario de todo el mundo, el ransomware que ha afectado a 150 países, a cientos de miles de ordenadores y que, bueno, los más veteranos en internet recordaréis el gusano Sasser, que nos pilló a todos en bragas y ahí aprendimos a actualizar Windows. Porque sí, básicamente el problema que tenemos los que usamos Windows aquí. Y que aquí ha vuelto a pasar con ordenadores. Que curiosamente, creo que el usuario final no ha sido tan afectado como las empresas. Lo cual demuestra que las empresas que tienen departamentos de IT, que normalmente van muy de culo, con muy poco dinero y muy puteados, claro, les ha pillado en bragas porque muchos de ellos no pueden estar al día en actualizaciones, especialmente porque les destroza los programas que están trabajando en la empresa.
Bueno, dices de esto afecta a los usuarios de Windows. Sí, sí que es verdad que los usuarios de Windows suelen pillar virus. Pero bueno, al menos los usuarios de... No hacen como los usuarios de Mac que pillan cáncer. Continúa.
¡Toma! ¡Súper gratis!
Pero...
¿Qué te ha pasado?
Espera, ¿qué móvil tienes delante tuyo?
Este, un Huawei.
Hostia, se acaba de caer el solo, tío. Pero
qué un Huawei 7, ¿no?
Bonito iPhone Plus.
7 Plus.
Sí, 7 Plus el solo. No, yo me voy ya, yo ya estoy con esto ya.
Pazos, no. Este es el nivel.
Qué maravilla.
Hasta aquí tienes que bajar, no llegar, bajar.
Nunca había habido un ascenso tan rápido y una caída tan fuerte, tío, en tan poco tiempo.
No sé si alguien que quiere hablar de IT y de cómo se vive dentro de la empresa.
Es un infierno.
Es un infierno
de la cita.
En mi curro no ha pasado nada de esto. Es un curro pequeño.
Nosotros estamos todos reunidos en una convención mirando cómo se jodían las demás empresas, ¿te acuerdas?
Sí, sí. En plan con palomitas.
Sí que es cierto que otras veces lo del típico virus de correos o cosas así que te encriptaba los datos y tenías que pagar con bitcoins para recuperarlo, lo he vivido en otras empresas donde he estado trabajando antes y eran sitios tan solventes que la gente pagaba para recuperar sus datos.
Es que es una de las cosas que se ha salido esta semana, que se ha sabido, que es que el 60% de los ataques de ransomware se pagan.
Sí.
Es decir, la mayoría son muy efectivos.
Es que, y además no era porque fuera en plan de son datos corporativos, queremos mantenerlos. No, es que, perdón, he hecho mal uso de mi ordenador de empresa, tengo las fotos de la boda.
¿En serio?
Necesito recuperar esta información. Sí, tal cual.
Bueno, yo tengo que decir que lo he vivido dentro porque yo soy un insider, trabajo en el lado oscuro de la telefonía en España, básicamente. Y bueno, básicamente nos mandaron a todos un correo, nos mandaron casi para casa, que apagamos los ordenadores. O sea, fue una crisis muy intensa un día. Solamente un día, pero...
¿Qué ataques de tos estamos teniendo este programa, sí, ¿eh? O sea, es una cosa...
El cambio de tiempo.
Pero, Cupa, tú querías hablar muy rápidamente que era el Ransomware este, ¿no?
El Ransomware, hombre, mítico.
Para la gente que no lo sepa, la gente que no esté muy puesta en esta historia, el ransomware es un
tipo,
eso, el ransomware, que se decían por las noticias, es una técnica, un tipo de virus, de manera de infectar, que básicamente lo que hace es encriptar ciertos datos, borrar los originales, y mediante una extorsión, vía, en este caso vía bitcoins, te ofrece la clave de desencriptado con una RSA normalmente. Y si no pagas, pues no, te devuelve, digamos, o sea, es una especie de secuestro virtual. Es gracioso porque había ransomwares que te hacían un defacing y se hacían pasar por el FBI y te decía, usted ha visitado cosas ilegales que no debería. Que mentira, pero...
Bueno, es mentira para ellos, tú sabes que es cierto.
Bueno, claro, ahí ya no entro, pero paga una multa de $300 en bitcoins y que digamos que vas a poder seguir utilizando tu ordenador, que obviamente no tiene nada... De legal, pero era una de las técnicas que utilizaba este software.
Un momento. ¿Borrarte parte de datos de un disco, encriptártelos y tener que pagar por desbloquearlos?
Sí.
Eso en la industria de videojuegos se llama DLC, ¿no?
Básicamente. Convierte parte de tu software o tus datos en un DLC y luego te ofrece ese DLC.
Pensaba que ibas a decir DRM. Los DRMs de PC.
Y el caso, pagar, son pas.
Y en el caso de este concretamente, la gracia que tiene es que aprovechaba algunas vulnerabilidades liberadas por el Vault 7, si no recuerdo mal, que era la última fuga de datos de Wikileaks, de toda la mierda que utilizaba la NSA para monitorizar, etcétera, etcétera. Y si no recuerdo mal, han utilizado una técnica que estaba ahí, que ya estaba parcheada. Ya la parchearon en su momento, pero la parte corporativa normalmente, lo que decías tú, tardan bastante en, digamos, en aplicar los parches. Con lo cual, el módulo de infección era eso, y lo otro era simplemente un ransomware que estaba colocado por encima. Una cosa normal de esto, es de encriptar y demás.
Es cierto, porque... El tema es que se está hablando mucho del Internet of Things, se está hablando mucho de que esto va a volver a pasar,
sí,
va a ser peor y va a morir gente. Porque en el momento que esto empiece a infectar servicios críticos...
¿no? No, es que han infectado hospitales.
Sí, no, sí.
Y lo jodido de esto es que esto venía originalmente, toda la colección de herramientas que se liberó de la NSA para... reventar, espiar o hacer las cosas que utilizaban. Básicamente eran exploits que habían descubierto ellos y que no habían revelado al público. Lo divertido de esto, estaba leyendo el otro día, es, vale, sí, tú eres la NSA, tú eres la CIA o el CNI y todas las cosas que las herramientas que tienes, sí, tienen una colección muy grande de cosas para hacer daño, pues que en ningún momento, y esto es la prueba, tienen una manera de pararlo si se les descontrola. O sea, el WannaCry este básico, el módulo de infección, si no recuerdo mal, tenía un kill switch que si detectaba que un dominio estaba registrado, o sea, el software intentaba hacer ping a un dominio, si veía que estaba registrado, no hacía nada. O sea, digamos que se apagaba solo.
Seguía estando ahí.
O sea, seguía, pero digamos que no hacía el mal. En este kill switch no sé exactamente por qué estaba. Igual lo pusieron para verificar alguna historia o algo. Entonces, creo que era un chaval de 22 años que estaba estudiando esto, dijo, coño, si registro este dominio, registro el dominio y dejó de funcionar el...
Sí. Lo registró para ver qué tráfico se enviaba. No sabía
qué pasaba. Pero simplemente hacía el ping. ¿Qué pasó? Que a los dos días modificar eso para que no... tenga en cuenta ese dominio y haga un bypass de eso, es muy fácil, con lo cual ya digamos que se anuló. Es una locura.
Que el momento este estás hablando de todo el software que tienen ahí contenido y que si se les escapa no pueden contenerlo. No sé si recordáis todos, lo estoy visualizando tipo Cabin in the Woods, sí. El final donde están todos los monstruos. Los vas viendo en plan de cómo salgan todos a la vez.
Es que es muy humano lo que has dicho.
De todas formas, yo lo que quiero destacar de esta noticia es que quiero repetir, porque lo he comentado por encima, es el tratamiento que lo hicieron en informativos aquí españoles. Quiero, por favor, Aida, tienes el corte de audio. Así es como lo llamaron en las noticias del 24 horas.
Ransomware.
Ransomware, amigos.
COO ha publicado un ransomware.
El virus, pero es que además lo lee así lento, en plan de, lo estoy leyendo bien, es ransomware. Ransomware.
¿Alguien de esta mesa alguna vez le ha caído un ransomware?
No.
Un ransomware tampoco.
Encima.
Es curioso. No. ¿Habría algo por lo que pagaríais? ¿Tenéis algo crítico?
Conociéndome, no, pero en general, en la vida, ¿eh?
O sea, ya, no, yo estaba pensando en todo el tema de backups de mis cómics y demás, pero sí. Tampoco es que le importase mucho.
A mí me dijeron, me vinieron corriendo, cuidado que hay un virus que está infectando. Digo, soy youtuber, a mí no.
ya está en la nube mi arte, ya está en la nube.
Mi mierda no me la pueden robar, la doy yo. A mí me da igual.
Pues el ransomware, que teníamos que tocarlo rápidamente, ya sabéis, actualizar vuestros Windows, y si usáis Mac y Linux, pues no tenéis vida, o sea que no...
Y no abráis cosas, no abréis archivos.
No, es que es eso, por mucho que parcheéis, si al final os envían un enlace y lo abrís, va a pasar
es
igual.
Es que el usuario es el eslabón más débil de lo que es la parte
Pero
de la
seguridad. Entiendo, Tony, que esto va relacionado con la encuesta de esta semana, ¿no?
A mí no me mires, no lo he hecho yo.
Da igual, tienes que decirla como si hubieses hecho tú.
¡Madre,
con alegría!
¡Por favor!
¡Con alegría!
Bueno, pues bueno, en fin, esta es que, encuesta que no la he hecho yo... Espera.
Explica por qué estoy ofendido.
No.
Ofendidito porque esta semana ninguna de las respuestas incluye su nombre.
No, porque no he hecho yo la encuesta. Entonces, ya. Como no la he hecho yo, la voy
no
a leer.
No has podido poner tu nombre.
Como se lo merece. En fin, que amigos, que la encuesta es... ¿te han ransomeado alguna vez?
Que lo digas bien... Que lo digas bien y con ganas.
Te han
ransomeado. Al trote, venga.
Quita el portátil.
Sube la voz.
Venga.
¿Te han ransomeado alguna vez? ¿Así mejor? Vale, la primera opción es... Pagué mi porno bizarro. Que sí, estas cosas con pulpos ya sabemos. La segunda, no pagué, todo era pirata. La tercera, no, eso es de consoleros. Y la cuarta...
Ramón Ware, ¿verdad?
Ramón Ware.
Eso.
¿En serio? Esta era la cuarta.
Y una quinta de Tony, no pruebas esta encuesta. La pongo ya.
Pues podéis votar ya en portalgameover.com.
No votéis.
En portalgameover.com, no, en twitter.com/portalgameover. La está fijando ahora Tony en el Twitter. Y
recordad. Voy a cortar la encuesta.
Cállate, Tony. Podéis hacer lo dicho, podéis comentarnos lo que queráis a través de Twitter @portalgameover.com o en iVoox. Pero pasamos a Remedy, al mundo digital, que siempre se ha hablado. Hemos hablado muchas veces del mundo físico, mundo digital. Hay quien está más a favor, hay quien está más en contra. Pero el digital también tiene sus problemas. Y es que Remedy ha retirado Alan Wake porque ha expirado los derechos musicales de una de las canciones que aparecía.
Alan Wake.
Estás muy rápido, tío.
Estás muy tonto. Eso es lo que estás, Tony. Alan Wake que han hecho una cosa que, al contrario que hizo, por ejemplo, Sega o otras compañías, aquí han avisado. Aquí han dicho, oye, que se nos agotan los derechos, así que lo vamos a poner en todas las tiendas digitales, todas las versiones, todos sus DLCs, todo al 90% de descuento. Reconozco que yo lo he comprado ahora.
¡Tres bragas a un euro!
Correcto. Más de medio millón de copias ha vendido este finde. Poca broma, ¿eh? Y intentarán renegociar los derechos de nuevo. Intentarán hacerlo para volver a ponerlo al mercado. No sé si saldrá muy a cuenta económicamente, porque yo creo que ya han vendido todo lo que tenían que vender. Pero también aquí se plantea el problema, ¿no? El debate este de, bueno, ¿y ahora qué ocurre si alguien quiere este juego? ¿Qué ocurre si te has enterado ahora de que ya no puedes comprar Alan Wake, el típico juego que te dejas para el futuro y luego dices,
para
no
muy,
puedo?
Para muy el futuro, ¿eh? Lo has dejado, sí, no, pero un poquito.
Por ejemplo, ¿te quieres comprar el Outrun 2 Arcade Edition? No,
ese,
puedes.
Ese te iba a sacar yo.
Deadpool, fíjate. Por ejemplo, estuvo una temporada que no se podía. Eso pasa en no en pocas ocasiones.
La diferencia, y lo que creo que a Remedy le sale a cuenta, es que antes lo editaba Microsoft y ahora Remedy tiene todos los derechos de distribución del juego. Entonces es posible que ahora les interese porque todo el dinero va para su buchaca. Eso por un lado. Y luego, está bien que hagan esto y no hagan como Sega, que en plan de ¿cómo arreglamos lo de Crazy Taxi y no tenemos los derechos de la música? Pues ponemos canciones de mierda. O sea,
los chunguitos.
En plan, vamos a Jamendo y a ver lo que encontramos.
Que pongan Rayo del Taxi.
El Tony Hawk HD este que se lanzaron también, cambiaron la banda sonora y la gente se pegó.
Aún me acuerdo cuando
lo
analicé y fue en plan de cero. No tiene las canciones que yo tengo, que yo quería.
Yo creo que realmente volverán a poner Alan Wake en un pack con un Alan Wake 2. No creo que hasta entonces quieran sacar el Alan Wake.
Lo de Jamendo me ha gustado mucho, quiero dejar constancia de ello, porque está muy bien. Pero también hay una cosa, o sea, los juegos y los digitales también desaparecen, ¿vale? Es inevitable, es como cuando Steam ya no esté. ¡No! ¡Sí!
Habrá un día en que
todo
Steam
se acaba, ¿vale? Y además ahora está Devolver, que Devolver, para mí Devolver es la nueva Valve. Yo
¿se pronuncia Devolver?
Yo sí.
Ah, yo creía que era Devolver.
Es no. Lo que me pasó a mí con Hacienda, ¿no? Que me salió a Devolver.
Ahora sí que te has pasado tres pueblos.
Pues espera, que cuando los juegos ya no Steam...
¡Oh, Dios!
Bájale.
Oh, bájale el micro. Sí, bájale el micro.
He perdido bájale un testículo. Pues, pero lo que pasó con Deadpool fue una cosa. O sea, bueno, fue una cosa y lo que ha pasado con este es otra. O sea, Deadpool es que ha estado siempre carísimo para el juego que es. Y un día desapareció, no dijeron nada. Pero es que Alan Wake no tenía ni que avisar. Ha estado a cuatro pavos, tío. O sea, quiero decir, quien no ha comprado... O sea, entiendo muy bien lo del... Ese, claro, si yo quería comprarlo y ahora no puedo... Quien quería Alan Wake, tenía Alan Wake,
pero,
¿sabes?
Ojo, o sea, el problema no es tanto Alan Wake en concreto, como el hecho que supone de, ostras, yo quiero jugar juegos de hace una década porque hay una historia detrás.
Para eso existen la gente que preserva estas historias, pero claro, es que una tienda online no es un museo.
Pero ahora mismo preservar un juego de 360 es ilegal. Bueno, preservar un juego de los 80 preservar un juego de los 80 sigue siendo algo ilegal. Pero como no hay interés comercial por en medio de las propias compañías, claro, se las suda. Es decir, no van a perder tiempo en abogados y dinero en eso. Pero en cosas como Alan Wake, y sobre todo en juegos modernos en los que hay licencias de terceros, como pueden ser musicales o pueden ser motores gráficos, etcétera, etcétera, ahí puede haber un problema más gordo. Ahí sí que se pueden molestar más.
Es que, Pazos, no es que haya estado en cuatro pavos. Es que, Aida, por favor, baja un momento la música.
¿Por qué no subí el micro?
Ha estado en un Humble Bundle, Isako. Has podido pagar un pavo por él. Si querías. ¿Por qué no lo has comprado ya?
Bueno, ahora he pagado 3 y he tenido todo.
Es que seguro que no, quiero, quiero decir, está diciendo que has pagado más.
He pagado más por tenerlo en la biblioteca, porque no sé cuándo tengo que tener tiempo para jugar.
Que por cierto, pregunta tonta, ¿en Humble Bundle también lo quitarán? Porque no, ahí en teoría tienes el paquete para descargar.
Si tú has pagado por tu licencia, tú ya lo has pagado y ese dinero ha ido a las partes que deberían de ir.
Exacto, o sea, y te lo puedes bajar cuando quieras.
Eso es para ti.
Ya sé, no, la risa sería que dijeran, bueno, ya que lo quitamos, pues os jodéis todos.
Efecto retroactivo.
Yo estoy convencido que pasará con mucho.
Llegaremos a eso.
Pero no, porque acabaremos llegando, claro.
Porque cuando compras el juego, lo que compras es la licencia de uso hasta que te digan, el uso ya no es uso.
Sí, no, pero es que hay un problema. Es decir, muchas empresas desaparecen o muchas empresas consideran de que la obligación de mantener cierto funcionalidad, por ejemplo, lo que pasaba cuando empezó GOG, ¿cómo empezó? Cogiéndote juegos de MS2 que no corrían en Windows. Hay un trabajo detrás. Aunque sea mínimo, pero hay un trabajo detrás. Muchas empresas dicen, yo con el catálogo antiguo, que tengo a lo mejor 50 juegos sacados en el 80 y 100 en los 90, no me interesa perder ni $1,000 en arreglarlos. Y lo pueden decir, pues que te den por saco, no quiero ayudarte a que sigas jugando este juego.
No sé si era Kings of Amalur, puede ser. Que no me acuerdo de qué compañía era, pero quebró y la licencia se perdió y acabó
era de EA
y acabó en un despacho que no tenía nada que ver con videojuegos y tenía una licencia y no sabían qué hacer, y en NeoGAF no paran de enviarles mails del palo, sácate esto, pero es que no sabemos de qué va esta historia. O sea, estas mierdas ocurren y irán pasando.
De hecho, hace muchos años se dice, no hay un No One Slice Forever 3 porque nadie sabe quién tiene la licencia y nadie se atreve a sacarla. Porque rollo, porque como no la tengamos, no, o sea, todo el mundo sabe que hasta que no haya la posibilidad de ganar dinero, la gente no va a empezar a gastarse dinero en abogados y decir, oye, mira de quién tiene.
Pero hay una manera de hacerlo muy fácil, ¿eh? Es te pones otro nombre, lo haces como que eres un fan, lo sacas gratis y ¡ra! Te vienen rápido.
La otra manera es asesinar a todos los abogados del mundo y así.
Vamos, es mucho más fácil, ¿no? ¿Verdad? ¿Ocupa?
Bueno, ha sido hablar la palabra genocidio. Pero bueno, desde aquí no apoyamos el asesinato indiscriminado.
¿Te imaginas un mundo sin abogados? Vamos a pasar a otro mundo que como hemos dicho antes, viejo, no sé si has dicho tú o Tony, somos muy viejos y no entendemos, el tema de los eSports.
Wow.
No entiendo.
¿eSports?
A mí me sobrepasa un poquito.
Ya, lo respeto, pero tú eres muchísimo, viejo.
No, por favor, por supuesto.
Pero
los eSports cada vez se parecen más a los deportes tradicionales. Se ha sacado un estudio en el que demuestra que, al igual que los deportes tradicionales, realmente... por muchos que haya, a la gente solo ve masivamente 3, que son League of Legends, Dota 2 y Counter Strike Global Offensive, y que casi la mitad no juega ninguno de los juegos que ve. Lo ve y ya está. Es como, yo veo Furgo, pero moverme yo, una polla, como una olla.
Sí, aparte de que quería desmitificar una cosa, que es que dicen, es que los eSports tienen más espectadores que ciertos torneos en Estados Unidos. Ha salido un estudio que confirma que una pi como una olla.
191 millones de espectadores habituales y otros 194 millones de espectadores ocasionales de
eSports. Pero es que en Estados Unidos es hay más que esos que ven
la Super Bowl.
No, la Super Bowl era millones.
El golf.
Yo te estoy hablando del golf, cosas golf. Así, o sea, los deportes menos vistos en Estados Unidos tienen aún más espectadores que los eSports. Pero bueno, seguir intentándolo, entonces tampoco pasa nada.
Me ha gustado lo que has dicho, porque entonces Overwatch es balonmano.
No, Overwatch es como el español del...
No, el Overwatch es el cricket.
¡Curling!
¡Petanca!
No, yo solo pensaba que siendo de mi generación, ya me costaba a mí ver el fútbol, otros deportes de esto, o sea, poderme ver esto del historia más, pero es imposible.
Ojo, que también, al igual que el deporte tradicional, dices, vale, aquí qué hay, el básquet, el fútbol y ¿cuál más?
El básquet, béisbol, ¿no? El básquet y el fútbol.
Vale. El 70% de estos jugadores, de estos deportes, solo ve un juego. De ellos, el LOL es el más popular.
Porque es el gratis.
Pero verlo es gratis para todos.
Y jugarlo.
Y yo sobre esto, y lo que comentaba Javi de un poco de generaciones y todo este rollo, yo juego mucho al Overwatch, que también tiene ya un poco la calidad esta, digamos, a nivel de eSports. No veo partidas. Considero que es el juego que probablemente más podría seguir una partida, incluso comentarla desde un nivel técnico por una cuestión de pura influencia, porque me gusta jugarlo. Pero al margen de eso, por mucho que le dé, y no sería de esto el espectador que lo ve pero no lo juega, es decir, lo machaco bastante, pero es que soy incapaz de ver solo una partida. O sea, puedo comentar con colegas o lo que sea, pero me considero incapaz de ver algo sin jugarlo. O sea, digamos, desfase generacional que puede haber con esto, considero que es cuanto menos curioso, porque es muy loco.
Cuando hoy miramos a cualquier diseñador o programador nacional de videojuegos joven, o bien cuando miramos a veteranos de la industria de otros países más avanzados que el nuestro, siempre se irá el tema de ¿cuáles han sido tus influencias? ¿Qué juegos te han modelado como jugador? ¿Qué juegos miras y demás? Y pues se habla de Super Mario, que si el Sonic, que si el Zelda, Doom, Deus Ex, Half-Life, Final Fantasy, etc. Pero también en determinados países hay creadores que no mamaron las consolas de niños, sino microordenadores. A lo largo y ancho de Europa, y también en Japón, estas máquinas forjaron la infancia de miles de futuros diseñadores. La Mulana, por ejemplo, está basado en un clásico de MSX, Myth of Galius, título que, entre otros como los Goonies, son también, y se notan, que son el ejemplo, la base, de hecho hasta sale en el propio trailer del juego de esta semana, que son la influencia de este Mini Ghost. La persona que hay detrás de este juego es Francisco Téllez, y también lo es de Unepic y de Ghost 1.0. Y precisamente Mini Ghost hace de precuela de este Ghost 1.0, pero no de cualquier manera. Lo hace haciendo suyas las limitaciones del MSX, una máquina con casi 35 años a sus espaldas. Eso sí, el juego, al menos para su versión de PC, no se ve lastrado porque tenga este aspecto retro. Pocos colores, pantalla 4 tercios, música en chiptune y un número limitado de pantallas. Sí, pero no tiene ralentizaciones, no tiene flickering, no hay cargas, hay suficientes animaciones, suficiente variedad de colores y escenarios para que no se os haga el juego corto. Que lo es, ¿eh? Que es un juego que se puede terminar en una tarde muy intensa o en un par o tres de días de juego más casual, pero eso es lo de menos. ¿Pazos, tú te lo has pasado?
No me dejan.
¿Cómo que no te dejan?
No, porque yo lo juego en streaming. Y entonces sabes que está la opción en la que el público puede entrar a la partida. Si te tienen la partida de Steam, puede entrar en tu partida. Básicamente putearte.
Sí.
Tirarte historias.
No sé, entonces, alguien lo hizo en mi partida.
Correcto. Entonces ha llegado un punto en el que ahora he aprendido un poco, ¿eh? O sea, consigo cansar un poco a la gente que me ataca. Pero la primera partida, que además entró Fran,
el creador del juego.
El creador del juego. O sea, juega un juego con el creador del juego puteándote, ¿sabes? Fue horroroso.
Muy meta todo, ¿eh?
Lo pasé bastante mal, pero es muy divertido. Pero no, no me lo he podido pasar, pero básicamente es por eso, porque esa facilidad que dices de una tarde, cuando tienes 3-4 personas, porque además no hay límite de gente que te puede putear. No, le dije, ¿cuánta gente puede? Y me dice, no he puesto límite. Digo, pero tú estás idiota. Entonces, la cantidad de barriles y tiros y mierdas que te pueden hacer te complica la experiencia a niveles vastos.
Sí. Al menos alarga el juego.
Joder, si lo alarga.
Mini Ghost es relativamente similar al concepto que tenía la precuela. Es una especie de Metroidvania, pero algo más sencilla. Una aventura donde explorar y usar los objetos que conseguimos para ir avanzando. Hay un área central que nos da acceso a 4 subáreas con sus jefes, y que si nos parecen difíciles, podemos pasar de ellos y explorar un poco más para potenciar las habilidades que tenemos. Es una obra que, de manera muy pulida y moderna, con el estilo moderno de los videojuegos, con un diseño de juego muy actual, permite a los menos veteranos entender qué tipos de aventuras nos gustaban de niños en los 80, especialmente a los fans de Konami y a los fans de este estándar japonés. La gracia es que aquí la estética retro, aunque siendo tan restrictiva, no impide que puedas disfrutarlo. Hay modos extras, como poder descargarte mapas, poder descargarte gráficos y poder descargarte personajes como Pazos, que esta serie está en la puta sopa, Pazos.
Soy el nuevo Fukui.
Correcto. O sea, voy y digo, ay, ¿me puedo bajar personaje? Pazos. ¿Qué coño hace aquí? Al menos está Calibre.
Personaje por accidente.
Correcto. Eso te lo puedes cambiar. Como Fukui se cambia esto, lo puedes cambiar tú.
Píntate a ti, ¿no? De hecho, no lo he jugado, pero vi un poco el tráiler, que había como un editor ahí.
Sí, pero es un poco, ¿no? Me voy a hacer a mí mismo. Bueno,
porque nadie me ha hecho a mí.
Claro, es como lo de voy a hacerme mi propia página en la Wikipedia, ¿no?
Te
la
lo sabía, sabía que iba a sacar eso.
Por eso yo no tengo página en la Wikipedia, pero si alguien me quiere hacerla, por favor, os animo a ello. Por favor, Isaac, puedes contar.
Gallo.
Hay algunos modos de juego, pero sobre todo está el modo este de putear a tus amigos, porque además tú no te enteras. Yo veía que había un humano ahí en el marcador. Yo pensaba, ¿qué narices es eso?
Que el que ataca tiene como un medidor de energía, entonces tiene que ir subiendo y va poco a poco. Cuando hay gente puteándote y hace mucho rato que no te hacen nada, cuando se te empieza a cerrar el culo, porque entonces te lo sueltan todo de golpe, es bastante salvaje.
Y un. Dime.
No, que si eso se puede desactivar.
No.
O sea, por
bueno, cajón. puedes desactivar Steam.
Puedes quitar los amigos, pero si alguien te ve entrar, hacen y fuera. O sea, ya estás, no puedes pararlo.
Por cierto, un detalle que quiero marcar es que yo los análisis, yo por política personal, nunca digo el precio. Yo creo que los análisis tienen que ser válidos sin importar lo que valga el juego y que el objetivo es trasladaros lo que os vais a encontrar y que luego, pues con esta sensación, vosotros valoréis cuánto pagaríais por él. Que este análisis sea tan funcional ahora como dentro de un año o de salida o de oferta. Pero es que este juegazo os dará una tarde o dos de diversión y que hay modos extras y demás. Es decir, podéis estar una semana muy tranquilamente con él y si os gusta el retro o si queréis ver un poco la historia del videojuego también lo vais a disfrutar muchísimo. O si os gustó Ghost 1.0 o si os gustó un Epic, creo que lo vais a gozar también muchísimo. Vale 1,99 de salida. Es que no vale ni 2 euros.
Me esperaré
a rebajas. Es un robo.
¿Hace falta jugar a Ghost para entender esto?
Para nada.
No.
Vale.
Es una historia, es una precuela, una historia completamente aparte, no hace falta saber nada. De hecho, la historia es lo de menos. Es decir, es un poco 80, ¿no? Sprites, un mapa, objetos que vas mejorando tu habilidad y mata todo lo que se mueva. La última obra de Francisco Téllez es un juegazo, es un título divertido como la copa de un pino con posibilidad de expandirlo gracias al Steam Workshop, crear material nuevo y putear a tus amigos mientras te partes la caja por Discord, y por menos de lo que vale una cerveza en Barcelona. No es especialmente largo, pero por su jugabilidad, diseño y cariño creo que está más que cubierto.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Con esta música se avecina algo gordo, muy gordo. Una enorme cagada del videojuego que nos trae siempre Javi.
Algo bonito os tenías que traer esta semana. Además, hace como que un par de meses que no hago, tres que no hago esto, ¿no?
Que no hay cagada. Se ha acumulado todo ahí.
Sí, sí. No, hay cosas que tienen que fluir, ¿eh? Pero el tema de las cagadas de los videojuegos tenía ganas de sacar, sobre todo viniendo ahora de tres. Yo creo que es un momento fantástico para sacar algo de uno de los eventos que ha dado más risas. O sea,
es ese momento en el cual te estabas aguantando durante mucho tiempo y cuando llegas al baño y es en plan de que...
Bájale, por favor. El tema que yo pienso que el E3 es como una buena resaca, ¿no?
Sí.
Que o pueden pasar dos cosas. O no te acuerdas de nada. Dices, esto no ocurrió.
Porque has tenido que recordarnos palabra por palabra para acordarnos del momento de la E3 que ocurrió esto.
Ya, ahora hablaremos de esto. O la otra posibilidad es, no me acuerdo muy claramente cómo ocurrió, pero el Circo del Sol estuvo anoche en mi casa. ¿Sí?
Microsoft ha presentado una Xbox.
Vale, la cosa que esta vez nos vamos a ir al año 2010, uh-huh. A la E3 en concreto, a la de... ¿Cómo se llama el nombre? A la Ubisoft. Ubisoft presentó pues unas cuantas cositas. Fue el año del Children of Eden. Sacaron también el Assassin's Creed, el Brotherhood. Estamos hablando todavía hace tiempecito de esto. y se animaron un poquito en una conferencia que estaba además presentada por el Joe McHale, que es el tipo de community que lleva. Era la segunda vez que lo hacía. Y en ese momento, bueno, pues después de presentar estos juegos, se apagaron las luces y ocurrió algo. Y en ese momento empieza a salir un montón de caballeros y señoritas con pistolas en mano corriendo por todo el anfiteatro.
Esto es Estados Unidos, pistolas en mano. Sí. Barrio chungo de Los Ángeles.
Columbine, segunda parte.
Pistolas de, a parecer, de plástico blancas, y se van apuntando unos a otros. Y claro, no se veía nada, solo se veía gente allí piu, 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 pues corriendo.
Piña o piña,
corriendo hacia el escenario, haciendo volteretas.
Y yo imagino él haciendo el papelito de ¿pero qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí hoy?
No entiendo nada.
¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡Esto no lo esperábamos!
¡Ay, me cachis!
Hasta que consiguen llegar hasta el escenario, allí sudorosos, súper espitados, como si acababan de salir del baño de empolvarse la nariz, estos caballeros.
Uno tenía un billete en la isla.
Y me hace una referencia política, que me voy a callar, porque no quiero que me cierren el programa.
Y eso que uno de ellos resulta que es Gail Seedux, que es el diseñador de esta cosa que vamos a llamar BattleTag.
BattleTag. Un nombre de juego de Wii. Tiene nombre de juego de Wii, te lo digo.
Bueno, o quizás de
usuario de Battle.net.
También, esto no lo habían tenido en cuenta. Pero el hecho es que estaban presentando el LaserTag en lugar del LaserTag. Esto del LaserTag, pues ¿qué es? Es al final lo que tienes es una pistola de luz, uh-huh, a la que tú puedes apuntar a ciertos objetivos que puedes tener los otros jugadores en el pecho.
Uh-huh. Esto en una especie los de chaleco fue muy popular.
Y últimamente otra vez esto ha resurgido un poco en todas las ciudades, y aquí también en Barcelona tengo varios sitios donde poder ir a...
Yo jugué un par de veces, no, tres veces de pequeño, y me llevaba unas palizas, pero físicas, la gente está
con chota, la culata, sí, sí.
Pero está, que la peña va corriendo. Sí.
No, estas cosas sacan el Rambo de dentro.
Sí, total.
Recomiendo ir a Alien Zone, que está creo que es en San Cugat, es buenísimo ese sitio, celebrado ahí un cumpleaños y todo.
Yo reconozco que los LaserTag tengo lo que yo llamo el modo cheto, que es, me cojo el MP3, me pongo una selección de música punk rock, me pongo los cascos al máximo volumen y me flipo solo. Me voy flipando solo contra la base enemiga, dando vueltas, etc.
Y luego soy yo el que se flipa, ¿sabes?
En el Alien Zone te ponen Rammstein, y aparte hay un modo jugar a oscuras con todos los grafitis fluorescentes en la pared.
¡Oh, madre mía! Yo quiero ir a eso. Cuando vamos, salida de Game Over.
Yo solo quiero decir que
Game Over contra oyentes en LaserTag.
¿Quieres realmente
eso? He jugado, por si os interesa, y si venís a jugar, he jugado solo una vez con Tony a LaserTag, y desde entonces lo llaman Tactical Tony.
Sí, pero luego que queda el primero en las estadísticas soy yo, ¿sabes?
It's tactical.
Tactical, Tony.
Por sí, pero no sales en la encuesta de hoy, tío.
Es tactical, Tony. Si llega al puesto número uno, es trending topic.
Fantástico. Recojamos otra vez la historia.
Correcto.
Estamos allí en el E3, en 2010, allí con Ubisoft.
Y los payasos, unos payachos, en el número.
Y este señor pues empieza a explicar un poco de qué va esto. Entre la confusión del público, empieza a decir, bueno, pues. Esto, sin decir la palabra LaserTag, es un LaserTag. Vale. Y con el caballero que estaba allí presentando, empieza a explicar, no, pongo unos puntos aquí, y tú vas de aquí a allá, y dispara ese punto, y aquello acabó y nadie sabía de qué iba aquello.
O sea, como la Wii U.
Creo que peor.
Es complicado no saber explicar lo que es un LaserTag.
Sin usar la palabra LaserTag.
Sin utilizar la palabra LaserTag. Total, que... Ya he visto que en el evento pues fue un poco la risa de aquel año, a lo mejor entre otras cosas. Ubi se bajó un poquito del carro y decidió...
¿Ubi reconociendo que la ha cagado?
No lo reconoció, pero dijo, vamos a lanzar este gran producto en dos sitios.
Un soft launch, que se llama, ¿no?
Sí, un soft launch.
Un lanzamiento de prueba para ver qué fallos hay.
Lo vamos a sacar en Canadá, famosa por las armas, sí. Pero en otro sitio fantástico, que es Texas.
¡Oh! Hombre, no está bien el rollo. El país que se considera, entre comillas, en aquella territorio como pacifista, con el territorio más beligerante, a ver qué diferencias hay comparativamente. No está mal pensado.
Y en Texas con las armas de verdad, ¿no?
Patrocinado por Michael Moore. Como pincelada cultural, Texas hace poco tuvo un debate. No sé si lo eligieron para elegir el arma del estado.
Si el arma
que tienen
estado.
El animal, pues tenían el arma del... Había el debate, ¿no?
con algo que matara al animal, cojones.
Exacto, no recuerdo si lo habían propuesto ya, pero...
La cosa es que vendieron el producto en estos dos sitios, lo sacaban a $130 y venían dos pistolas, dos pecheros, dos chalecos con los sensores y el software, porque era un, al final es un juego y es un juego para PC. Lo que pasa es que la pantalla, digamos que era solo el marcador. Y después de esa gran acogida en esos dos sitios, decidieron pues venderlo solo online, los restos, en la tienda de Ubi. Dicen, ¿quieres uno? Pues lo pides online y te lo mandamos a casa.
Los restos, tú lo has dicho bien, los restos. Es, bueno, una, es una lástima porque, a pesar de que esto no es nuevo, yo digo, yo recuerdo de niño, principios de los 90, ver que se ve, que creo que era Sega que vendía algo parecido, con un visor y una pistola láser. No es nada nuevo, esto es más sofisticado, pero es chulo para jugar en
y,
grupo.
Y a eso vamos a ir. Total, que el tema es que el producto mola.
O sea, está guay.
Eso duele.
Es que está guay. Es decir, por el precio que te están dando un laser tag casero que el software que traía hacía que la partida fuera completamente configurable. Es decir, tú podías decidir hacerte como un game designer y decir, oye, quiero una partida en que son dos que tienen más vida, contra otros cuatro que tienen menos, aquí tienes unos puntos... Tenías unos cacharros que tú podías programar para lo que tú quisieras.
Oye, de casero no tiene nada. Es literalmente los laser tags profesionales. Sí, es sí. Eso, básicamente.
Podías decidir, oye, pues esto quiero que sea, esta caja quiero que sea munición, esta caja quiero que sea un punto de control. Así puedes decir, la gente cuando te matan tienes que volver a este punto. O, podías programarlo como te dé la gana.
¿Cuánto dices que valía esto en...?
$130
en la web.
¿Pero qué ha pasado?
¿Tenemos
¿qué?
Wifi aquí?
Lo puedes encontrar todavía en Amazon. Hay copias. A $550.
¡Holo!
Y las vende Ubi, ¿no?
Claro, porque encima... Espérate, vienen dos. Es decir, si quieres jugar a 8, que es el pack completo...
Que es el máximo. Es decir, encima aguanta hasta 8 personas. Las pistolas venían... tenía un visor donde podías ver la munición que te quedaba y la vida que tenías.
¡Qué chulo!
Claro, es que molaba. Además, tenías la antena que traía que tú conectabas al portátil o al PC para jugar. Aguantaba hasta 300 metros. Por lo que te podías ir con el portátil al campo y los colegas, de esto que te vas de camping, y montar un laser tag en mitad del campo, fantástico. Un detalle muy curioso que tenía es que si te alejabas del área, de los 300 metros, lo normal que podemos pensar es que, vale, me echa de la partida y a tomar por culo. No, te daba el típico aviso de cuando sales de zona en un shooter de estás fuera del área, vuelve, te daba un tiempo a volver y si volvía no pasaba nada. ¡Está bien pensado!
Yo estaba pensando que te explotaba la cabeza, rollo como la peli esta, ¿sabes? Cosas del perímetro.
Battle Royale.
Hostia, José, dile a mamá que.
¿Qué le tenía que decir? Pa. Espérate, es que siguieron corriendo mierdas, pero lo voy a dejar. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Porque la idea es chula, el producto es chulo. Fue una malventa.
Fue una presentación de mierda.
O sea, la presentación en E3 arruinó, igual que se cargó todo lo que hizo Xbox One desde la primera presentación. O sea, fue la presentación.
A ver, estamos hablando de la empresa de Beyond Good and Evil, ¿no?
Sí, y estamos hablando de que a lo mejor una cosa, que era un juguete, lo presentaron en una feria de videojuegos.
Es que es eso, igual por lo que has dicho, en Estados Unidos además hay ferias de jugueteros bastante importantes, lo sé por temas de nerfs, y presentar un laser tag.
¿Qué te han contado?
No, es que tiene que sacar siempre el detallito.
Bueno, pues eso, que presentar un laser tag en una feria de videojuegos igual...
Bueno, a lo mejor, no. A lo mejor una feria de Nerf te parten las piernas.
Calla, que presentan unas cosas. Nerf va a sacar lanzadores de coches. Es verídico. En lugar de lanzar dardos, ¿sabes los micromachines con las rampas?
¿Qué me dices?
Pues lo pones como en el suelo y hace el coche. ¡Fiu!
Oye, Javi, ¿puedes continuar, por favor?
Vale, déjalo que hable el pobre. A mí no me gusta que hable
Nerf. Estamos hablando de videojuegos, ¿no? Bueno.
Yo siempre he querido ver un lanza... ¿Cómo era? Espérate, un lanza bazocas.
Calla, espérate,
como,
baja.
Sí, no, ¿what? No, un lanza bazocas, o sea... Pica más que el misil, o sea, ¡pam!
espera, baja la música. Esto es verídico, luego te lo paso. Un tirachinas que lanza machetes. No es coña.
¿Qué más quieres? Vamos a centrar el programa en esto, por favor.
Razón, tengo que seguir.
El lanzabacas. Por favor, sigue.
La idea es que, claro, hicieron la presentación en un E3 en el que, aparte de toda la historia esta de la gente saltimbanqui dando vueltas, tú lo único que estabas viendo era una pantalla... Porque es lo que tiene. La parte de PC es una pantalla con los marcadores. Y ni siquiera se molestaron en. Oye, pues os enseñamos un poco la parte de que. De diseño, de que podéis diseñar vuestra partida, que podéis hacerlo de tal. No enseñaron nada.
Ni siquiera cámaras para sacar a la gente flipándose ni nada, que sería lo gracioso, ¿no?
No, un vídeo de vídeos, porque luego en YouTube podéis encontrar gente probando esto. Y veis pues, vídeos caseros de gente en casa o en el campo probándolo y dices tú, bueno, pues esto pinta que se te lo están pasando. Yo veo que se lo están pasando bien.
No lloran. ¿No?
Mi vida es dolor.
Ahora que se ha puesto tan de moda los escape rooms, pues los laser tags caseros, estaría
hasta,
muy bien.
Hasta el punto que fíjate que todo tiene una buena señal de que ha ido bien cuando empieza una comunidad modder a trabajar sobre ello. Uh-huh. Y hay una comunidad modder que empezaron a actualizar el software también para darle aún más expansión y poderlo programar como les saliera de aquella parte.
Es más, te diría, ahora se ha puesto muy de moda hacer escape rooms, pero tú comprarte a precio de hoy 4 packs es más barato que montarte una escape room. Yo dejo ahí el negocio a la gente, ¿eh?
Bueno, todavía si consiguen las copias suficientes, pues mira, pues sí, sí podría ser.
4, es decir, estaría muy bien. Pues el Battletag.
Básicamente es otra demostración de que no se trata solo de que tengas el producto chulo, sino de que se trata de que lo presentes bien.
Correcto.
¿Y a los que perdían en Battletag, qué les daban? ¿Una copia de cualquier otro juego de Ubi?
De Battleborn.
De Battleborn.
No, calla, que es de la competencia.
Todo queda en Battle. Todo.
Vale.
Pues Battletag, un sistema que a mí me gusta mucho, a mí me lo has vendido muchísimo y pienso, hostia, pues cómo molaría pillarse, yo qué sé, una nave industrial o lo que sea y empezar a hacer tus paredes chorras o tus zonas de juego. Esto en Estados Unidos sobre todo, que hay muchísimo más espacio. No iba a decir campo, yo.
Hombre, aquí hay un poco de campo también, ¿eh? Hay campo.
Sí, no digo campo, porque tienes que montar algo, pero digo aprovechar mucho suelo industrial desaprovechado, pues salía cosas muy chulas. Y que bueno, el marketing que es siempre como jugadores parece que es el enemigo, cuando realmente el marketing es el que al final sostiene si un producto te gusta, pueda continuar en el tiempo.
Estamos hablando, acabo de caer ahora, de probablemente el mejor producto de Ubi y el que peor han vendido. Porque Ubi otra cosa no, pero vende de puta madre. Yo cada cuando vez que quiere. Veo un trailer de un Assassin's me lo quiero comprar, luego reacciono. Sí, sí. Pero coño, una cosa que tenían.
Cuando quiere. Pobretes. Pues esto creo que coincidió. Lo que decías tú, era la época de la Wii, del Kinect y demás, y del U-Draw, ¿te acuerdas?
Sí, es que justamente abrieron la presentación como ahora veis el Kinect, veis aquí el Move, pues nosotros tenemos algo nuevo.
Algo de los 80.
Assassin's... No, quiero decir... Al menos le fue mejor que a THQ.
Sí, eso sí, porque sí. THQ, pobrecita, con el U-Draw, lo que se comió. Pues grande, la gran cagada Ubisoft, entre otras que ha tenido, porque yo creo que volver a Ubisoft a alguna vez.
Y si no del E3, si queréis otro día, hay material de sobra, ¿eh?
Sí, la verdad es que el E3 es...
Solo con que toque Nintendo tienes para hacer lo que te salga de los huevos, ¿eh?
No, porque Nintendo ya ni va. Nintendo ya dice, ¿para qué?
Bueno, ¿por qué te crees?
No habla de cagadas, supongo. EA en la presentación de Switch poniendo el logotipo de suyo negro sobre rojo. Que solo faltaba un poco de blanco para que pareciera ahí la esvástica nazi, ¿sabes?
Pues muchas gracias, Javi, por tu gran cagada. Esperemos, no sé cuándo volveremos, porque estamos ya acercándonos al final de temporada, pero espero que haya alguna más antes de que acabemos y que ya sabes que me encantan estas historias de desastre absoluto del videojuego, especialmente cuando son tan graciosas, aunque por desgracia a veces son con productos que merecen la pena. Y con el Battletag, que no es ni Battle.net, ni LaserTag, pero toda la mezcla, todo junto, llegamos al final del programa de esta semana. Un programa que también ha tenido sus cositas en internet y que...
Bueno, en general...
Albert, nos vas a comentar, ¿no?
El programa ha tenido sus cositas, dejémoslo ahí. Sí, en la encuesta la semana pasada preguntamos si digital o físico y ha ganado con un 45% de los votos la opción gallega de un poco de cada.
Un poco de cada, ¿eh? Un poco de cada. Una cosa u otra, non.
Una de cal y una... No se me da bien a imitar la acento gallego.
Curiosamente, la última opción es la menos votada.
La de Prey es la menos votada y después de un poco de cada sí que viene físico forever. O sea que, bueno, igual tira un poco más el oyente que mover hacia el coleccionismo.
26% físico forever.
Sí.
¿Estáis ahí, 26%? ¿Estáis jodidos? Estáis muy jodidos.
¿Cómo se nota que aquí el pecero de
no, el pecero no, la comodidad es lo que tiene, chato.
Abrazad vuestros
y el espacio, sí. Darles cariño.
¿Y qué más?
¿Y el tuit de la semana? El tuit de la semana de esta semana es de H25X, que dice: yo no sé por qué el Funge no está en Game Over, ni por qué una hora menos, ni por qué hablan de sartenes.
Bueno, eso es
¿te acuerdas de... las sartenes esas que tengo con la antiadherencia?
No era tuya. Era, o sea,
alguien habló de sartenes. Mira, yo compré sartenes.
Fue por el Amazon.
No. Fukuy habló de sartenes y tú te metiste.
Es verdad, es que yo compro unas sartenes. Mola porque es como el plato y entonces el mango.
Por favor, clic,
se saca.
Pero marcas.
Le toma el programa, ¿qué pasa hoy?
O sea, un programa que no voy y habláis de sartenes, que yo tengo esas sartenes, que además van muy bien porque.
Correcto,
es que dejar en el horno.
Y lo puedes dejar en la mesa, en un trapito o algo y quitar la
idea. Pero es que las puedes usar en el horno como bandeja.
Vale.
Está muy bien.
Vale.
Hola, tengo el micro.
Hola. Tengo el micro bajado.
Es por el bien de la humanidad, lo siento.
Pero ¿qué?
¡No me baja el micro a mí, pero a Cuba
no,
sí!
He bajado los dos.
¡Viva yo! ¡Viva yo!
Y con esto llegamos al final del programa de esta semana con grandes amigos que han venido a vernos, como Javi, que está fuera. El pobre está castigado, es el único que se ha quedado fuera al final. Lo siento. Esta semana que haya menos gente, pues estaremos mejor. Jeco.
Un placer, como siempre.
Y, por supuesto, que esperábamos desde hace tiempo, que sé que te viene mal por culpa de YouTube y tu vida, que es Pazos, Pazos64. Recordad que lo podéis seguir en su canal de YouTube, youtube.com/Pazos64. Suscribiros ya, corriendo.
No me lo he pasado especialmente bien, ¿eh?
Pues yo nunca te he prometido que te ibas a pasarlo
bien.
Eso es verdad.
Yo jamás prometo cosas que no
soy capaz de...
Esto luego, ¿cómo lo pagáis?
En Boquerones, en el bar.
No me gusta Boquerones.
Bueno, hay bravas.
Vale, entonces bien.
Hay cerveza.
Ya, hecho. Trato.
Bueno. Y, por supuesto, el equipo técnico habitual, comenzando por Aida.
Bueno, pues nada, yo sí me lo he pasado bien. Ha sido curioso y os odio a todos y a vuestros micrófonos.
Eres la única que se lo ha pasado bien porque estás alejada de nosotros.
También, es eso.
Correcto. Kupa, que recordad que lo podéis seguir en el cómic HTZ.
Una reflexión muy rápida. Si comes curry, cagas fuego. El arroz restriñe. Si comes arroz con curry, ¿qué pasa con el fuego? Se queda dentro y no sale.
Tienes algo ahí, ¿eh?
Es que ayer comí arroz con curry y tal y estaba pensando.
¿Tienes algo ahí?
Yo solo te digo una cosa. Come durum, caga blandum.
Javi, que podéis también comprar su libro en las librerías habituales, la historia de Naughty Dog, que es menos mal que tú has puesto la nota de calidad esta semana en el programa.
¡Con la música de los payachos!
¡La música de los payachos! ¡Échenla al nivel del programa esta semana! Tony, que está el picado porque no está en la encuesta.
Me voy a jugar al Battleborn.
Al Battleborn, el único, ¿no?
Battleborn.
Tú solito
la semana que viene es el fin de semana gratis de Overwatch y va a ser cuando todos los jugadores de LoL vayan a pasar al Overwatch.
Y se viene a ustedes Isaac Viana, que ha dirigido y conducido el programa durante esta hora y que también me podéis encontrar en YouTube. Si no estáis escuchando en directo, recordad que ahora empieza el programa de cine de Radio Despí, el octavo pasajero, con el señor Cine, que está ahí preparando con alegría, porque ya la semana pasada habló de lo mucho que le gustó a Alien Covenant, muchísimo, ya se ha levantado indignado. Y si nos escucháis en directo, recordar que nos vemos la semana que viene en 7 días en el programa 624 de Game Over. Así que hasta el próximo programa. ¡Adiós!